Estamos en contacto con el prosecretario de la Presidencia de la República y director superior del SINAE, el doctor Juan Andrés Roballo. ¿Cómo le va, Roballo? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo anda?
Bueno, Roballo, más allá de las cifras, usted está siguiendo muy de cerca la situación de las personas desplazadas. ¿En qué situación nos encontramos al día de hoy?
Bueno, tenemos un número muy importante de personas desplazadas, entre evacuados y autoevacuados. Los registros oficiales siempre tienen un grado de subregistro que con los días se va corrigiendo, y es porque los autoevacuados no necesariamente se registran en el momento, ¿verdad? Entonces estamos por arriba de las 8.500 personas al menos. Ahora tenemos un momento, digamos, de estabilización. No hay lluvias. Los pronósticos, por lo menos hasta donde se puede, de alguna manera, analizar racionalmente, no tendremos lluvias en los próximos días, y eso nos da un respiro importante para, de alguna manera, bajen los cauces de los ríos y poder empezar a programar, ojalá pronto, el regreso de las familias a sus hogares, particularmente en los más afectados, ¿verdad?, que son Durazno, que tiene, nosotros entendemos que ya estamos por arriba de los 6.000 evacuados, y también hay algunas localidades que están muy afectadas aún, como Santa Lucía, 25 de agosto, que los vamos a visitar hoy.
Roballo, ¿con qué previsibilidad se puede atender estos eventos? ¿Hay tecnologías, hay metodología de trabajo que pueden adelantarse, por lo menos para tener los recaudos tomados antes de tiempo?
Sí, sí, efectivamente, el sistema nacional está compuesto por, tiene varios componentes que se utilizan coordinadamente. Está INUMED con los pronósticos. También está la represa de Salto Grande, que tiene diferentes sistemas y modelos para prever las situaciones de acuerdo a las lluvias que se den en la cuenca del río Uruguay, también en el Cuarein, etcétera. Está UTE, que tiene también sus sistemas, digamos, de medición, y eso conforma lo que es un sistema de alerta temprana. Se llama alerta temprana. ¿Qué quiere decir? Que un elemento crítico en esto es que se pueda saber con anterioridad lo que se viene. Cuando digo anterioridad, me refiero a lo que razonablemente la tecnología nos permite hasta el momento, ¿verdad? Uh-huh. Unos días, por ejemplo. Y eso hace que empiece a tener efectos positivos, como por ejemplo, que la gran mayoría de las personas desplazadas son autoevacuados, me explico, y como se dice en la jerga, a pie seco. Es decir, cuando el agua todavía no llegó a los hogares, ¿verdad? Y eso es muy importante porque minimiza los riesgos de las personas expuestas a esas condiciones climáticas y meteorológicas.
Roballo, a la desgracia que implica tener que dejar los hogares, evacuar, sacar, se suma a la miseria humana que son los robos en zonas de inundaciones. La gente se queda en sus casas aún con riesgo de salud alguno de ellos porque dice, no, si no me roban todas mis pertenencias. ¿Hay alguna forma de poder atenuar esta situación de inseguridad en esas zonas?
Se ha procedido de esa manera. Nosotros comprendemos, evidentemente, la aprehensión de esas familias y hay que respetarlo. También hay una realidad, pero lo cierto es que nosotros ahora estamos esperando un informe, no queremos decir cosas que no estén fundadas, pero eso se ha reducido al mínimo, a la mínima expresión. De hecho, en las inundaciones de enero casi no tuvimos este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Durazno, me recuerdo que no habíamos tenido este tipo de situaciones porque hay una coordinación, una combinación de elementos para cuidar este aspecto. De alguna manera el Estado quiere garantizar la seguridad, la integridad física de las personas y también sus bienes. Y en ese sentido, los patrullajes particularmente de prefectura, bomberos, Ministerio del Interior, hacen que se minimicen esas posibilidades. Es cierto que hay personas que les da más seguridad o más tranquilidad quedarse en sus hogares, en un segundo piso, acampar cerca. Por suerte el tema de los campamentos se ha reducido a la mínima expresión. Los campamentos, me refiero a los campamentos espontáneos, privados de la gente, ¿no? No los uh-huh. El campamento que se organiza desde los SECOED.
Ruballo, cuando...
Esos componentes son muy importantes. Incluso hay un elemento, y es que se trasladan los bienes de las personas, no solo para que no se afecten con el agua, sino también con el fin de que haya un resguardo en ese sentido a depósitos en donde luego las personas los retiran, no se les lleva de nuevo al hogar, ¿verdad?
Uh-huh. Ruballo, una pregunta recurrente de mucha gente es, cuando se dan este tipo de situaciones con miles de personas que tienen que abandonar sus hogares, es por qué hay gente que sigue viviendo en zonas inundables. ¿Esto es tan simple como se dice, que viven en zonas inundables, o sorprenden episodios cada vez que van pasando y afectan a zonas donde de repente nunca habían llegado?
Sí, es un fenómeno que tiene muchos componentes, ¿no? No es, no se debe solo a que la gente vive en zonas inundables o no. El tema es así. Incluso ha habido un proceso en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, un proceso de inversión bien importante en materia de realojo. Porque precisamente atendemos a las personas, se les provee de lo necesario, pero el objetivo final es que se minimice la cantidad de personas que son desplazadas y en el futuro evitar esa realidad. Entonces, los gobiernos departamentales han ido dictando normas de ordenamiento territorial en donde se prohíbe asentarse o negociar bienes inmuebles en los lugares en donde ya se sabe que ante una mínima expresión de lluvias se inunda. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en Paysandú, Salto, también Durazno ha hecho un trabajo, en base a que es uno de los departamentos que se afecta más regularmente, ha hecho un trabajo también de ordenamiento territorial en donde se prohíbe el asentamiento de personas en determinados lugares inundables. Es cierto que en algún momento se dio un fenómeno de que había realojos y después se terminaba asentando más gente en ese, o otras personas, o volvían a ese mismo lugar. Pero ese fenómeno ya no es común porque hay un trabajo que implica otros aspectos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Paysandú, en Durazno, las zonas inundables se transforman en espacios públicos, ¿no?, de recreación, con el fin de que no hayan asentamientos irregulares en esos lugares, ¿verdad? Entonces, para ir de alguna manera cortando ese elemento. Y después hay otro componente, es decir, eso es una realidad, pero que se va minimizando cada vez más. Pero después hay otra realidad, y es que el agua está llegando a lugares en donde quizá antes no llegaba. Ustedes habrán visto que también el agua llega a la parte urbana, a la ciudad consolidada, ¿verdad?
Se vieron imágenes, sí, que afectaba prácticamente la zona céntrica de alguna ciudad.
Exacto, Mercedes. Si ustedes ven alguna foto aérea de Durazno, está como rodeada y hay, de alguna manera, entradas de agua a la ciudad. Bueno, ahí lo que hay que hacer es, en Paysandú hay un proyecto que se está estudiando ya hace tiempo de alguna manera transformar esas zonas, es decir, reciclando las viviendas, etcétera, para que sean funcionales a esa entrada del agua. Por ejemplo, fortalecer la construcción arriba y abajo solo la parte, digamos, por ejemplo, cocheras o lo que fuere, ese tipo de proyectos. Y también requiere, y eso se está haciendo con los gobiernos departamentales, análisis, estudios a mediano y largo plazo, porque de aquí en más las ciudades que tienen regularmente estos problemas tienen que pensarse y proyectarse hacia el futuro en materia urbanística de cara a esta realidad de desborde de los cauces de los ríos por los nuevos fenómenos. Y en ese sentido, la ciudad hacia el futuro se tiene que pensar de una manera diferente, de cara a esta nueva realidad de los cursos de agua. Eso exige, evidentemente, un trabajo que muy planificado, de proyección, pero que creemos que a mediano y largo plazo va a dar esos resultados. Es decir, es un fenómeno complejo, no se trata solo de que la gente se asienta en lugares inundables, porque hoy tenemos lugares que se inundan que antes no se inundaban.
Está claro.
Y hoy tenemos además inundaciones con una regularidad que antes no teníamos. Entonces, eso nos obliga a hacer a tener un análisis prospectivo mucho más profundo y de mayor envergadura, pero lo cierto es que eso va dando sus efectos porque, por ejemplo, en Durazno, hoy tenemos al menos 2.000 evacuados menos si no se hubieran realizado los realojos y los proyectos de construcción y las nuevas medidas para evitar que la gente se asiente en lugares inundables. Tendríamos 2.000 evacuados más. Entonces, bueno, es un trabajo de fondo que exige inversión, que exige inteligencia, que exige también conocimientos técnicos para proyectar una ciudad, ¿verdad?
Claro. Roballo, ya para terminar, porque se nos terminó el programa, ¿cuánta gente mueve el SINAE y los diferentes organismos en situaciones críticas como la que estamos pasando ahora? ¿Y cuánto le sale al Estado justamente este tipo de episodios?
Bueno, es una muy buena pregunta en cuanto a cuánta gente se mueve, porque en realidad el SINAE en sí mismo es una organización pequeña en cuanto a componentes, pero altamente profesionalizados, porque precisamente el SINAE es un organismo que pertenece a Presidencia de la República, que lo que hace es eso,
es coordinar
un sistema, coordinar y trabajar un sistema, y trabaja absolutamente todo el año, no solo en estos momentos. Por eso la respuesta siempre, cada vez es más profesional y más eficiente, con los SECOEP de cada departamento, está integrado por lo preside el intendente departamental, pero está integrado también por los organismos de rango nacional que están desplegados en cada departamento, ¿se entiende? Entonces, en realidad, hay una cantidad de funcionarios que en realidad lo único que se hace es que pasan a cumplir otras funciones o se despliegan de otra manera, pero no hay una utilización, es decir, hay una redistribución de recursos de personas y de bienes materiales. Sí, evidentemente, por ejemplo, todo el tema de la alimentación, combustible para los vehículos, redireccionamiento de vehículos para hacer los traslados, también para, por ejemplo, la custodia, es un movimiento de envergadura. Yo no lo puedo estimar en
claro.
Este momento porque
no se puede cuantificar. Pero ¿tiene un presupuesto el SINAE para eso, para destinar a eso, o en la medida que surgen eventos de este tipo, allí se le asigna el dinero necesario para esto?
Sí, esta es una discusión que surge cada vez que hay inundaciones, porque hay actores que solicitan la declaratoria de desastre para acceder a determinados fondos, y yo siempre explico que eso hasta determinado rango no es necesario, porque la inversión es del gobierno departamental, obviamente, que mueve recursos, y también del gobierno nacional a través de los diferentes organismos del Estado. Ustedes habrán visto que por ejemplo el presidente Duque el otro día hacía referencia a que en la última inundación se había necesitado una inversión adicional de X cantidad de millones de dólares.
Claro.
Exige recursos extra. Y el MIDES y el INDA en materia de alimentación, y el Ministerio de Transporte, Combustible y Vehículos, y el por ejemplo el Ministerio de Defensa con las diferentes armas también. El SINAE tiene, de alguna manera, recursos propios, pero que se despliega a través de los diferentes organismos. No es que sale de un lugar,
claro.
todos los recursos, uh-huh. Sí combustible, sí los kits de limpieza personal y del hogar, sí colchones, pero también es cierto que la solidaridad del pueblo uruguayo que se expresa siempre en estas situaciones y también lo que cada organismo del Estado, de acuerdo a sus competencias, va incorporando. Pero es buena la pregunta porque, por ejemplo, ahora estamos terminando de hacer un resumen de lo que se invirtió, por ejemplo, en Dolores, que mereció la reconstrucción, que se ha prácticamente culminado, y precisamente una cosa bien importante es mensurarlo, no solo por un tema de transparencia, sino también porque todos tenemos que analizar este tipo de situaciones, porque hay veces que se requieren inversiones a largo plazo, y es necesario analizarlo en función de lo que se invierte en las coyunturas, ¿verdad?
Doctor Roballo, ha sido muy amable, se nos fue el tiempo y bueno. Por supuesto que vamos a seguir en contacto muy atentos a lo que ocurra en los lugares donde la situación es bastante compleja. Muchas gracias.
Con mucho gusto, a las órdenes. Gracias.